Pues vamos a continuar con nuestra reunión y ahora nos acercamos al momento de acercarnos a la palabra de Dios. Os animo a abrir vuestra Biblia en Romanos 12. Hoy nuestra hermana Esther va a tener a cargo un tema. Durante el año estamos hablando mucho de coronar a Jesús, coronar a Jesús. La semana pasada hablábamos de coronarle en nuestra vida sentimental. Hoy vamos a ver esta relación en coronar a Jesús en nuestros cuerpos. Y hoy también pues los niños van a poder subir. Dejadme que lea primero el pasaje, Romanos 12. Vamos a leer 1 al 2. Y luego también los niños podrán subir de 3 a 12 años. Dice lo siguiente. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Pues Señor, te rogamos ahora que nos ayudes, pues eso, a ser renovados por medio de tu palabra. Te rogamos que uses a Esther, Señor, para traer tu mensaje y que este mensaje pues sea efectivo en nuestras vidas y dé frutos. A la vez te rogamos también por nuestros más pequeños, Señor, que tú los bendigas y que también a través de la enseñanza de tu palabra ellos puedan ser edificados y sobre todo puedan crecer amándote a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a esperar que los técnicos nos pongan. Ahí tenéis el texto que vamos a estar intentando lo mejor que podamos, dentro de mis posibilidades, desmenuzar esta mañana. Doy gracias a Dani, que escogió el último himno. Creo que es el mejor colofón para el tiempo que hemos hecho en cuanto a la adoración y la alabanza. Y me ha avisado. La última línea dice, yo mi vida entrego a ti. Menos mal que me has avisado, porque pensaba, es fantástico, pero vamos a hablar de eso esta mañana. Yo mi vida entrego a ti. Entonces vamos a ir por este texto, no van a ver más diapositivas, solo el texto que veis, y vamos a ir frase por frase intentando ver lo que nos dice el Señor ahí. Vamos a hablar del cuerpo, es cierto, vamos a hablar del cuerpo. También vamos a hablar un poquito de la mente. Pero hoy día sabéis lo que implica hablar del cuerpo, ¿verdad? Hablar del cuerpo hoy significa hablar del culto al cuerpo. No voy a hablar de eso. No voy a hablar del culto al cuerpo. Voy a hablar precisamente del sacrificio del cuerpo. Eso no quiere decir que no nos tengamos que cuidar, como veremos. Pero vamos a hablar de ese sacrificio que el Señor nos pide de nuestros propios cuerpos. Y cuando habla del cuerpo físico, como veremos, pero en un sentido es todo lo que soy. Señor, yo mi vida entrego a ti. Vamos a ir a la primera frase. Así que vamos a quedarnos ahí por un minutico. ¿Cómo empieza este versículo? Así que, coma. Así que quiere decir el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, los 11 primeros capítulos, habla de un montón de cosas. Es como un manual de teología. Entonces, habla de la culpa del hombre, del pecado, habla del poder del Evangelio. Os estoy diciendo los 11 primeros capítulos, ¿vale? El poder del Evangelio. Habla de la justificación por la fe, habla de las promesas de Dios, habla de que somos más que vencedores. Y el apóstol Pablo, después del capítulo 11, dice, así que, por lo tanto, ese es así que. Por lo tanto, debido a todo esto, no nos queda otra. ¿Qué nos queda? Presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Entendéis el así que? Es puesto que os he dicho tantas cosas, no os queda otra que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero el apóstol Pablo no empieza enseguida con esa frase. Hay otra. Os ruego. Me encanta tantas veces la humildad de Pablo. No dice, os mando y tengo el derecho, soy el gran apóstol Pablo. Dice, os ruego, hermanos. Casi se pone de rodillas. Os pido, por favor. Y quiero que este texto hoy lo tengamos con el mismo sentido. Todo lo que tú has hecho por mí, Señor, que hablábamos en la sesión anterior de la alabanza, con todo lo que tú has hecho por mí, yo ahora no tengo otra que vivir por ti. Pero el apóstol Pablo empieza diciendo, os ruego que andéis como corresponde a los hijos de Dios, como vamos a ver. Entonces nuestra respuesta hoy sería, si tú has muerto por mí, yo debo vivir por ti. En un sentido me acordaba de Isaías, cuando dice, ¿y quién? ¿A quién? Isaías dice, aquí estoy, Señor. Esta mañana el propósito de todo lo que vamos a decir tiene esa finalidad. Aquí estoy, Señor. Mi todo a Dios consagro. Esto los más viejos del lugar recordarán el himno. Mi todo a Dios consagro. En Cristo el vivo altar. Descienda el fuego santo del que hemos hablado antes, porque Él es fuego también consumidor. Pero vamos, seguimos. Os ruego por las misericordias de Dios, es decir, os ruego por todo lo que he dicho en los 11 primeros capítulos, que presentéis. Vamos a quedarnos ahí, que presentéis. Pablo ya había hecho este ruego en el capítulo 6, versículo 13. Os lo voy a leer. Dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Acordaros de estos miembros al pecado porque van a salir después. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a vosotros mismos como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a poner esto un poco en contexto porque Pablo está escribiendo a creyentes. Estos creyentes ya son salvos. Ya son salvos. O sea, no estamos hablando, veréis, el sacrificio no va a ser propiciatorio, si podéis entender. El sacrificio que Pablo pide aquí no es para salvación. Ya somos salvos por su gracia. Y nos deja muy claro el texto bíblico. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. No es por obras, por lo tanto no se refiere aquí a obras que nosotros podamos hacer para añadirlas a la cruz, para que nadie se gloríe. Hemos sido salvos por la gracia de Dios, somos ya creyentes, y ahora, el apóstol Pablo dice, ahora viene un camino largo y un camino más difícil. Os tenéis que presentaos ahora. No va a ser un camino fácil, porque hemos de distinguir entre la conversión y la santificación. La conversión, acabo de decir, es por gracia. La santificación, el Señor nos pide que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vayamos consiguiéndola de gloria en gloria. ¿Sabéis aquello, no? De como en un espejo te voy viendo. Como en un espejo voy siendo más como Cristo. Voy poniendo mi vida para ponerla a tus pies y ser más como tú. Pero fijaros que dice presentaos. Presentaos, que presentéis. Es una decisión voluntaria. Habéis sido salvos, ahora queda otro tramo, el tramo de la santificación, en el que tendréis que según el mismo apóstol Pablo escribiendo a Filipenses, tendréis que cuidar de este tramo con temor y temblor. ¿Recordáis Filipenses, verdad? Dice en un momento dado, cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo no se puede referir a la salvación de la conversión. Esto está claro, ¿verdad? Eso, por gracia sois salvos, el consumado es de la cruz, evita que nosotros podamos añadir nada a la cruz de Cristo. Pero empezamos un camino y el apóstol Pablo dice, en este camino cuidaos de la salvación con temor y temblor. Y cuidaos de vuestra santificación con temor y temblor. Y vamos a ver varios textos que nos instan a buscar la santidad. Un texto dice, sin la cual ninguno verá al Señor. Buscar la santidad, pero tampoco esa santidad se refiere a que seamos perfectos, inmaculados. Se refiere separados, apartados para hacer la voluntad del Señor. Por lo tanto, presentad o que presentéis es una decisión voluntaria. Ciertamente, si en esa, en ese camino nos dejaran solos, sería terrible. Pero en el momento de la conversión, el Señor nos da un regalo. Ese regalo se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para estar con nosotros en ese proceso. Pero es un proceso en el que nosotros tenemos algo que hacer. En primer lugar, que presentéis. ¿Que presentéis qué? Y ahí viene la palabra. Vuestros cuerpos. Y os he dicho que no iba a hablar del culto al cuerpo. Es terrible hoy día. Los gimnasios abren 24 horas. Las clínicas de estética. Tienes que pedir muchos días de antelación. Durante la pandemia, incluso estas dos cosas, enseguida se pusieron a trabajar. Recuerdo ir a Barcelona en tiempos de pandemia y ver gimnasios abiertos 24 horas, con sus mascarillas, pero abierto. No es ese sacrificio el que el Señor te pide. Tú te puedes ir al gimnasio, mejor para ti, pero no es el sacrificio que el Señor te está pidiendo. Porque nuestra santidad es demasiado importante para que no la cuidemos. Y me voy a Tesalonicenses. El apóstol Pablo, escribiendo a los Tesalonicenses, dice, la voluntad de Dios para vuestras vidas es vuestra santificación. Y queda como raro. La voluntad de Dios para mi vida no es mi felicidad. Pues sí, pero el camino es la santificación. Nos equivocamos cuando pensamos que la voluntad del Señor para nuestras vidas es nuestra felicidad. Pues mire, no. La voluntad del Señor para tu vida es tu santificación. Y a través de la santificación vas a llegar a la felicidad. Al revés, no. Entonces, somos salvos por su gracia. La conversión es solo el principio, al que siguen necesariamente un camino largo, si no es que te mueres el día que te conviertes, que sería una solución, porque así ya menos problemas. Un camino de santificación, de gloria en gloria te veo, pero cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, vas a ir trabajando en mi vida, en ese proceso de gloria en gloria. De gloria que presentéis vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos. Cuerpo. La dimensión física de la existencia. Que como veremos en estos dos versículos, está estrechamente relacionada con la mente. Cuerpo, dimensión física de nuestra existencia, pero como veremos, el apóstol Pablo lo conexiona. El capítulo 1 habla del cuerpo, el capítulo 2 de la mente. Está absolutamente conexionada con la mente. Pero os voy a decir una cosa, no lo podemos menospreciar, ni podemos maltratar, ni podemos no hacer caso de las normas divinas, porque nuestros cuerpos han sido también comprados por sangre. Lo cual a veces nos va, es igual, mi cuerpo es igual. Haga lo que haga, es igual. No. Comprados por sangre. Y os leo un versículo. Para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin reprensión, es decir, sin nada que reprochar, hasta la venida del Señor. Tu cuerpo está en el pack de la salvación. Tu espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Si este cuerpo se va a quedar aquí, pero de momento es el templo del Espíritu Santo. ¿Es suficientemente importante que el Espíritu Santo more en ti para que tú cuides tu cuerpo? Sí. Además, tu cuerpo es el instrumento que Dios va a utilizar para llevar el Evangelio a otros o para servir a otros. Cuanto menos lo cuides, probablemente, si tu cuerpo está muy mal, las enfermedades van a venir igual. La vejez va a venir igual como apisonadora. Pero mientras tengas fuerzas, y después con las pocas fuerzas que te queden, el Señor te necesita porque eres sus manos, eres sus pies y eres su boca. Entonces, ¿hemos de cuidar nuestros cuerpos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No hablamos del culto al cuerpo, sino recordar que hemos sido comprados por precio y que el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Por lo tanto, para que cuidéis, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Antes del sacrificio vivo, vamos a ver qué tenemos que cuidar en nuestro cuerpo. Yo no puedo hacer hoy un manual de 500 páginas, pero voy a decir cosas muy rápidas que tenemos que cuidar en nuestro cuerpo. Vamos a la cara. Os he dicho esta mañana, a los que estabais, que el simple hecho de sonreír produce un montón de beneficios bioquímicos. Por lo tanto, sonreídme, por favor. El simple hecho de sonreír produce un montón de beneficios bioquímicos para vuestro cuerpo. Empezamos por la cara. Pero tenemos unos ojos. ¡Ay, los ojos! ¿Cuántas gracias doy al Señor por mis ojos? Ni os lo podéis imaginar. Mi padre murió ciego y era un hombre que su vida era la lectura. Los que lo conocisteis bien, porque fue pastor en esta iglesia, sabéis lo que le importaba a él: leer. No podía leer. Me decía Esther, hubiera preferido que el Señor me dejara en una silla de ruedas, pero no sin poder leer. Lo entiendo perfectamente. Nuestros ojos, un regalo del Señor increíble. ¿Damos gracias al Señor por nuestros ojos? ¿A qué pocas veces? Los ingleses dicen una frase: los tomamos for granted. ¿Entendéis? Están ahí. ¡Qué bien! Pero ¿a qué pocas veces? Pero también el Señor tiene mucha importancia, porque son la lámpara del cuerpo. Y le dan mucha importancia a los ojos y dice: tened cuidado con vuestros ojos. Y si vuestro ojo os fuera ocasión de caer, os lo arrancáis. Porque mejor es que entréis en el cielo sin ojos que con un pecado que os aparte del Señor. Todo el mundo de los que estáis aquí me entendéis. Tenemos pantallas para hartarnos. Y las pantallas para hartarnos, lo siento mucho, están haciendo un flaco favor a la santidad de los ojos. Si el Señor decía: si tus ojos te fueran ocasión de caer, te los arrancas. ¿Qué dirían jóvenes, los que tengo cerca, y mayores, del móvil? ¿Qué dirían del iPad? El Señor lo tendría muy fácil. Súbete al quinto, mira que no haya nadie y lo tiras, pero bien, que se rompa. ¿Qué diría el Señor? Presenta tus ojos en sacrificio vivo. Nadie puede evitar una primera mirada, pero sí puedes evitar siempre una segunda, una tercera, una cuarta. Te puede entrar una imagen. Apágalo. ¡Apágalo! Porque además el enemigo es muy listo. A través de eso estás entrando en una excursión al reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas, él es mayor que tú. Tú eres un ser humano, un poco menor que los ángeles. Él es un ángel de lo mejor. caído, pero de lo mejor. Y tú te bajas a pelo al reino de las tinieblas. Y vuelvo al origen. Hemos sido comprados por sangre. Al Señor le costó muchísimo. A veces tomamos la Santa Cena deprisa, pero eso implica un recuerdo tremendo de la muerte de un ser santo clavado en una cruz, escarnecido por tu santidad. Y pensamos, decía yo en la sesión anterior, me preocupa una cosa del pueblo de Dios en el siglo XXI, lo repito por los que no estabais, me preocupa una cosa del pueblo de Dios en el siglo XXI, la falta de temor de Dios. Dios es fuego consumidor, es amor, pero puede hacer lo que tenga que hacer para librarte a ti de un camino que no debes estar. Teníamos que estar todos de rodillas diciendo, Señor, perdón, 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 y ayúdame a que me quite del camino que hace que yo no presente mis ojos en sacrificio vivo. Pero no solo en plan pornografía o en plan sexualidad como la entiende el mundo, sino los ojos altivos. Tres cosas he pedido a mi pueblo, pero una es que se humillen ante su Dios. No hay nadie más que nadie en esta tierra. El más alto no es más que el más bajo, hablando en cuanto al ascensor social del que nos habla la sociología. Tus ojos altivos, nunca. Mira a los demás con toda la misericordia que puedas, porque Dios ha tenido misericordia contigo y te mira con misericordia cada día. Pero, ¿y tu boca? ¿Qué hacemos con la boca? ¡Ay, la boca! El apóstol Santiago nos insta, cuidadico con lo que decís, que ninguna palabra que no sea correcta salga de vuestra boca. Y qué fácil es. ¡Pam! Ya lo hemos dicho. Y sabéis, las palabras son muy poderosas. Las palabras son como puñales. Salen y qué difícil es retomarlas. Una vez lo has dicho, dice, me cachis. Ahora no tengo que decir yo, me cachis, que no pega, ¿no? Pues, qué rabia, ¿no? Decimos algo. La boca. Presentad vuestros cuerpos. ¿Incluye vuestra boca? Claro que sí. Presentad vuestras bocas para alabar al Señor, para glorificarle, para no responder, para pagar bien por mal. Que hablemos con misericordia. ¿Qué diremos de las manos? Nuestras manos. He dicho que estaban, las presentamos al Señor, ¿no? Para que Él las utilice. Qué bueno es cuando hacemos, os hablaba yo en la última vez que prediqué, de la oxitocina, ¿verdad? Con nuestras manos, solo el darnos la mano, el decir, hermano, te he echado de menos. Aumentamos química en nuestro cuerpo que nos va a dar salud. ¿Qué diremos de nuestros pies? ¿Dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿Qué diremos de nuestra sexualidad? No me voy a meter en este tema porque he dicho algo de los ojos, quedaros con eso. Pero pensad, ¿qué haremos con el corazón? De todo lo guardado, de todo lo que tengas que guardar, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Decía yo en la otra sesión que pensaba que era Teresa de Calcuta. Ay, no, no, que es San Agustín, que decía, el corazón tiene un vacío con forma de Dios. Y si metes otras cosas, no encajan. Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Guárdalo. Peínate todos los días. Y esto sí lo decía Teresa de Calcuta, creo. Si te peinas todos los días, cuida tu corazón. Tu salud en general, lo que comes, lo que bebes, ¿Es irrelevante? Va a ser que no. Porque el Señor dice, cuídate y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. No te digo que estés haciendo regímenes todos los días, ¿eh? Acabarías con una ortorexia y no quiero que hagas eso. Pero sé sabio. Intenta cuidarte lo máximo que puedas. ¿Y qué dirías de tu descanso? Sabéis que el Señor hizo un mandato muy claro. Un día, 24 horas, lo dedicarás a mí. No es para que planches y laves, ¿eh? Dice, es el día del Señor. Por lo tanto, es un día para el Señor. Lo hemos perdido. El día del Señor, como decía en la otra sesión, se convierte en ay, Señor, qué día, por la multitud de cosas que hacemos, pero el día del Señor, para santificarlo. Y quiero dejaros aquí, con esto termino esta parte, que hay un texto en Isaías 30, creo que es, a partir del versículo 15, que es demoledor. Dice, en reposo y en descanso será vuestra salvación. ¿El descanso? ¿Hago un test del descanso? Empiezo por mí, ¿eh? Que me quede un cuadro. En reposo y en descanso será vuestra salvación. Y en quietud y en confianza estará vuestra fuerza. Pero ahora viene lo demoledor. Pero no quisisteis. Dijisteis, haremos lo que nos da la gana. Nos iremos con los caballos de Egipto. Y el Señor dice, por tanto, quité mi piedad de ti. Y por un tiempo no hubo piedad de Dios sobre ti, porque no cumpliste este texto y muchos otros, porque es cumple toda mi ley para que te vaya bien. Quité mi piedad de ti. Y hasta que el pueblo no vuelve al Señor arrepentido y el Señor le devuelve su misericordia, el pueblo se queda regular. ¿Cómo te va? ¿Ha tenido el Señor que quitar su piedad de ti porque no quisiste escuchar sus mandamientos? No lo sé. En quietud y en confianza será tu fuerza. Vamos a seguir. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo, repito, no es un sacrificio propiciatorio, no es un sacrificio para salvación, es un sacrificio de agradecimiento por lo que ya tenemos. Por lo que ya tenemos. Es una respuesta lógica. Yo pongo mi cuerpo en sacrificio vivo porque Cristo murió por mí. Si Él murió por mí, yo quiero vivir por Él. No podemos añadir nada a la cruz. El sacrificio que nos pide aquí es que nos apartemos del pecado, porque ya pecaremos de por sí por la carga que llevamos pecaminosa. Pero que no presentemos nuestros miembros para darlos al pecado, ni nuestros ojos, ni nuestra boca, ni nuestra sexualidad, ni nuestra nada. Morimos al mundo para vivir por él. Por eso dice un sacrificio vivo. ¿Es un sacrificio vivo? Sí, porque tú no te has muerto, pero has muerto al mundo. Es un sacrificio vivo. Santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Santo y agradable a Dios. ¿Sabes cuando tú te apartas del pecado? Eso le agrada al Señor. Y qué bien cuando, si un día el Señor nos llama a su presencia y tenemos que entrar por aquella puerta, que el Señor nos pueda decir, ven, buen siervo y fiel. Presentaste tus miembros en sacrificio vivo. No te diste fácil a la excursión al reino de las tinieblas. No pecaste contra tu cuerpo. Tu cuerpo es un cuerpo mortal. Tu cuerpo es un cuerpo sometido a las leyes de que en el mundo tendremos aflicción. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? la diferencia entre enfermar porque estamos en el mundo, a buscar la enfermedad o a buscar el pecado que nos va a llevar a la derrota. Os leo unos textos. La santidad conviene a mi casa. Salmo 93:5. La santidad conviene a mi casa. ¿Qué dice el Señor ahí? Que todos los que somos un cuerpo tenemos que buscar esa santidad. Santificaos los que lleváis los instrumentos del Señor. A veces tenemos cosas que cumplir en la iglesia y el Señor nos dice: apartaos, estad un tiempo, someteos al Señor, volved a mí cuando seáis que estéis suficientemente limpios. Buscad la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Este texto ya me dice a mí: madre mía, Señor, buscad la paz. Este texto también tiene otros paralelos. En lo que dependa de ti, busca la paz. Pero busca la paz y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. No quiero eso para mi vida. ¿Cómo tengo que postrarme ante el Señor y decir: Señor, yo quiero irme contigo? Los que estamos aquí porque creemos que hay otra vida. Sed santos porque yo soy santo. Y porque debes cumplir toda mi ley para que te vaya bien. Y te doy este texto y te lo dijo. Deuteronomio 4:40. Cumple toda mi ley para que te vaya bien. Yo creo que tienes que hacer un serio ejercicio. ¿Qué parte de la ley del Señor no cumplo? Porque la ley del Señor no son los 10 mandamientos. Hay mucha ley, ¿verdad? ¿Qué parte de la ley del Señor no cumplo? Porque entonces este texto es muy peligroso. Cumple toda mi ley para que te vaya bien. Y pasamos aquí. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Vale? ¿Qué es vuestro culto racional? Esta frase solo significa: es lo que debéis hacer. Es lo lógico. ¿Debido a qué? Así que, después de los 11 capítulos que os he explicado, no nos queda otra que ir al capítulo 12, versículo 1. Por todo lo que tú has hecho por mí, yo debo vivir por ti. Por eso dice vuestro culto racional, vuestro culto lógico, vuestro culto normal, vuestro culto, el que debe ser. Entonces, ya llegamos ahí, que es vuestro. Y ahí empieza el versículo 2. No, está mal escrito, ¿eh? No os conforméis, no. Es no os conforméis, ¿vale? Me he saltado un os. No os conforméis a este siglo. Claro, el Señor me dice: tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo. Tienes que dejar todo lo que haces que no es la voluntad del Señor. Pues eso implica que tengo que no conformarme a este mundo. Porque este mundo, ¿dónde va? No sé la sensación que tenéis cuando veis las noticias, pero ya no de guerras de por allí, sino de guerras de por aquí. Ya no de moral de por allí, sino de moral de por aquí. Ya no de pecado de por todas partes, sino que estamos rodeados de pecado terrible. No os conforméis. Habéis sido comprados por precio, sois demasiado caros. No os conforméis. No os adaptéis. El mundo es lo que tiene. Me decía el otro día una niña que tuve en la consulta, dice: en mi clase solo mis papás viven juntos. De una clase entera, solo una niña tenía a los papás juntos. No os conforméis. Ah, no, es que todo es relativo y todo el mundo lo hace. Mire, no. No os conforméis, no os adaptéis a este siglo, a este mundo. Este siglo se puede traducir por mundo. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y aquí tenemos un poco la clave. Porque ¿cómo podemos hacer lo que hemos dicho en el versículo 1? ¿Cómo podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Solo a través de nuestra mente. Empezando por nuestra mente. Y de ahí tomando decisiones. O sea, empezando por nuestra mente y acabando por nuestra mentalidad. si me podéis entender. Nuestra mente sería recibiendo todo lo que nos venga. Vemos todo lo que nos viene, lo captamos, se nos queda en nuestra mente. Eso va a dar una mentalidad. La mentalidad es qué criterios tenemos, qué valores tenemos, cómo los vivimos. O sea que al final, fijaros, que la solución para poder presentar nuestros cuerpos empieza por nuestra mente. Pero eso también es cuerpo. Porque nuestra mente está en un órgano que es el cerebro. Y el cerebro es cuerpo. Sí. El cerebro es cuerpo. Y el cerebro tiene tanto que ver con lo que tú decides pensar. Pero fíjate que te digo, el cerebro tiene mucho que ver con lo que tú decides pensar. Porque de lo que tú decidas pensar, el cerebro actuará. No debemos ser lo que pensamos, porque nuestro pensamiento tiene que estar sometido a nuestra voluntad. Porque si no, el Señor no diría, no escribiría el versículo de Filipenses 4:8. Si hay algo verdadero, si hay algo bueno, si hay algo digno de buen nombre, si hay algo amable, si hay algo en esto pensad. El Señor no te podría decir eso, porque es un imperativo, si no tuvieses algo que se llama fuerza de voluntad para poder pensar lo que tú quieres pensar. El secreto mayor de la psicología cognitiva es que tú puedes controlar tu pensamiento. No me digas que no puedes. Sí puedes, porque el Señor te lo manda. Pero no puedes arrancarte los pensamientos malos. Los tienes que sustituir. El Señor no te dice que los dejes en blanco. En blanco no puede ser. Eso son filosofías erróneas. En blanco no puede ser. El pensamiento va a estar siempre ahí. Y tu pensamiento tiene un lugar en tu cerebro, ¿eh? Pensamos detrás de la frente, ahí. En el córtex prefrontal pensamos. Pero os expliqué que en el córtex prefrontal nos sentimos. Entonces, depende del pensamiento que tú permitas, vas a tener una emoción. En cuanto tengas una emoción, tu cuerpo va a actuar. Para bien o para mal. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que la palabra de Cristo more ¿cómo? En abundancia, ¿dónde? En nosotros, a fin de que esa palabra que tiene que morar en nuestro cerebro pueda sustituir todos los pensamientos que no deberíamos tener. No lo podemos dejar en vacío. Nos viene un mal pensamiento, nos viene una tentación. El Señor no nos deja solos, nos da su palabra para que podamos salir. Nos da su palabra para que sepamos lo que hemos de hacer. Pero en último extremo, la renovación de nuestra mente implica que cuando nos convertimos, entramos en un proceso diferente, casi casi de metamorfosis. No somos los mismos, somos nuevas criaturas que tenemos aún dentro nuestro la tendencia ahí del viejo hombre de la que hablaba el apóstol Pablo y que tenemos que luchar cada día en ese proceso de gloria en gloria. Pero el temor de Dios nos ha de hacer pensar, Señor, ¿cómo lo hago para hacerlo bien? No puedo pensar lo que quiera, no puedo sentir lo que me dé la gana y de ahí pasar a actuar de una manera pecaminosa, que se va a dar, hermanos, porque somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, con el poder del Espíritu Santo para hacer esa metamorfosis. Sabemos que no somos perfectos, de gloria en gloria te veo, y hasta que no te vea del todo, un día Eduardo preguntó a una persona de la iglesia que no la veo, le dijo, ¿cómo estás? Y dijo, aún en el horno. Pues aún estamos en el horno, aún estamos en el de gloria en gloria te veo. Pero cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí, es jabón de lavadores es una espada que penetra hasta partir el alma. No podrás pecar con la alegría de decir me da igual. No te va a dar igual, porque el Espíritu Santo va a ir reconduciéndote y hablándote, eso no está bien, eso no está bien. El Espíritu Santo no te habla, ¿eh? Si no eres del Señor, porque no lo tienen. El Espíritu Santo es un regalo a los creyentes. Y el Espíritu Santo tampoco te habla cuando lo has contristado y te quedas ahí. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Y como lo contristamos, cuando nos falta el temor de Dios y hacemos lo que nos da la gana y nos da igual. Y el temor de Dios nos lo pasamos por el forro y el Espíritu Santo se contrista y deja de dar el fruto. Y el fruto es uno, no es múltiple, es uno. No es los frutos, es el fruto. ¿Cómo sabemos que hemos contristado al Espíritu Santo? Cuando nos falta el gozo, fruto del Espíritu Santo. Cuando nos falta el amor, parte del fruto del Espíritu Santo. Cuando nos falta la paz, cuando nos falta el dominio propio, cuando nos falta la mansedumbre, cuando nos falta la benignidad. Tenemos un test muy fácil. Vamos a Gálatas y vemos, fruto del Espíritu Santo. Si esas cosas que acabo de decir las tenemos flojitas o no están, hemos de decir, Señor, he contristado al Espíritu Santo. He hecho algo que me ha hecho salir de tus mandatos y ahora no tengo ni amor, ni gozo, ni paz, o cualquiera de ellos. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Esta mañana Marcelo ha hecho el Salmo 50, del Salmo 51 su oración. Ahí tenemos a David. Había pecado, había matado a un hombre, había adulterado con la mujer de ese hombre. Y David escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Contra ti he pecado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y creo que todos esta mañana podríamos ir ahí, a los pies de Cristo, y decir, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque el gozo de tu salvación implica que puedo gozar del Espíritu Santo. Y si puedo gozar del Espíritu Santo y de su fruto, no me va a faltar el amor, no me va a faltar la paz, no me va a faltar la misericordia. No me va a faltar la mansedumbre, no me va a faltar el dominio propio. Hermanos, os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto normal y lógico, tiene que ser. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de la que hablamos poco. Tendríamos que hablar mucho más. La mente nos dirige. La mente, si la dejamos fuera del poder de la palabra de Dios, nos engaña, nos condiciona, nos da una mentalidad pecaminosa, nos lleva donde no nos tiene que llevar. Y si nos damos cuenta que estamos ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y devuélveme el gozo de tu salvación, que va a hacer que el Espíritu Santo vuelva a vivir con fuerza en mi vida. No contristéis al Espíritu Santo. Y lo que os digo a vosotros me lo digo yo todos los días. No vengo a enseñaros nada. Vengo solo a deciros, hermanos, todos, os ruego que presentemos nuestros cuerpos, que dejemos que la mente se transforme, pero solo a través de su palabra. Algunos me dicen, Esther, yo ya leo tus libros, mis libros, es leerlos o tirarlos a la basura, no tienen ningún poder. Lo que tiene poder es lo que tiene poder es la palabra del Señor, que es viva y eficaz. Es así, que more en abundancia en esta semana en tu vida. No te olvides, el enemigo está ahí para hacer que tú leas poco, que tú ores poco, que tú no cumplas la voluntad de Dios, porque se frota las manos. No te va a quitar la salvación, pero te va a quitar todo lo demás. El proceso de santificación se va a ir al garete y vamos a pasar una vida muy triste en ese camino que tiene que ser de gloria en gloria. Que el Señor os bendiga.
Muchas gracias, Esther, por este mensaje que pues seguramente muchos necesitábamos escuchar en esta mañana. Y ahora le queremos responder al Señor, también en base a lo que hemos escuchado, en base a lo que se nos ha expuesto por medio de la palabra de Dios. Pues ahora respondemos al Señor, respondemos en oración, le pedimos perdón por todas las veces que no estamos haciendo esto, que no estamos siendo diligentes, y a la vez descansamos en su gracia y le pedimos ayuda para poder presentar constantemente nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Por favor, hermanos, podemos orar con libertad.